¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas. Una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas. Un espacio para reflexionar, aprender y abrir conversaciones que nos ayudan a comprender mejor nuestras emociones y relaciones. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy recibimos a María Alejandra Figueroa Lechuga, licenciada en psicología con experiencia en psicología forense, familiar y atención a población vulnerable. Actualmente se desempeña como perito en psicología en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, participando en evaluaciones psicológicas y procesos relacionados con controversias familiares y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Su formación especializada en psicología forense, atención a víctimas y perspectiva de género le ha permitido trabajar de cerca con temas como la convivencia parental, la violencia familiar y la salud mental. Porque cuando los conflictos entre los adultos involucran a los hijos, las consecuencias pueden dejar huellas muy profundas. Hoy hablaremos sobre obstrucción parental, un tema que nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger los vínculos familiares y poner siempre en el centro el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Una conversación necesaria, sensible y de gran relevancia para nuestra sociedad. Querida Ale Figueroa,
gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación,
Eric. Un placer enorme. Amigo. Querida Ale, vamos a decirlo. A ver, lo diré como es un síndrome originalmente creado por Richard Gardner, que es alienación familiar. Que vamos a utilizar mejor, si estás de acuerdo conmigo, vamos a llamarlo mejor obstrucción familiar.
De acuerdo.
¿Te parece? ¿Por qué? Porque lo primero no está reconocido como tal, entonces, pero la obstrucción sí es un tema de que podemos hablar muchísimo. Y justamente de eso quisiera, mi querida Ale, que empezáramos por decirle al auditorio en qué consiste.
Claro que sí, Eric. Pues mira, básicamente la alienación parental, como lo comentas, es una terminología que, si bien no está reconocida por manuales diagnósticos internacionales, si bien la descripción y lo que los indicadores que sí nos sugiere es que existe pues cierta manipulación, cierta interferencia parental, principalmente obviamente en asuntos en controversias familiares, básicamente en los de alto conflicto, ¿no? Donde hay quizá una situación de fondo que no está resuelta con la pareja y entonces en quien impacta principalmente es en los niños.
Por supuesto, casi nada. Y volvemos a lo mismo, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, por las razones que existan, ¿vale? En los que menos pensamos siempre son justamente en los niños. Y entonces llevamos este combate al ring, donde nos subimos con todo y esta personita o estas personitas que terminamos utilizando como escudos, exacto, como monedas de cambio, ¿no? Como se les ha llamado de tantas formas y maneras. ¿Qué pasa en la mente de los papás cuando llega ese momento? ¿Por qué nos olvidamos de las personas más importantes, Ale?
Mira, Eric, como lo comentaba hace un momento, yo lo atribuyo por lo que he visto en el día a día, ¿no? Y por los... ha sido una constante. Creo que el tema aquí principal es que el conflicto de raíz no está resuelto. Como cual, no se ha sanado esta pérdida. Hay un duelo que no ha sido elaborado, ¿no? Por una separación que quizá no fue bien manejada, quizá asuntos de infidelidad, quizá, no sé, algo no terminó bien. ¿Y qué pasa? Pues hay mucho resentimiento acumulado. Y entonces, ¿a quién me llevo entre las manos? Pues a la niñez, ¿no? A la adolescencia. Entonces, muchas veces también vale la pena resaltarlo. A veces la asesoría jurídica con la que cuentan no colabora, pues, para que esto se lleve de la manera más sana. Digo, es difícil en un conflicto, ¿no?, definir la mejor manera o la manera sana. Sin embargo, creo que sí hay alternativas, hay estrategias de comunicación, hay coordinación de coparentalidad, pero a veces la representación jurídica no abona, ¿no? Me ha tocado asuntos en donde, por ejemplo, estoy en una evaluación psicológica y al preguntar a la mamá es que ahorita no puede ver el papá de mis hijos a los niños. Y previamente yo ya leí, di lectura a los autos donde la demanda, más o menos en qué eje va el asunto, y no se identifica ninguna situación como de riesgo, antecedentes de violencia. Entonces, de ahí viene el cuestionamiento, mamá, ¿no? Oye, ¿cuál es la situación para que tus hijos no convivan con su papá? No, mi abogado me dijo que mientras duraba el proceso.
Claro.
espérame, pero ¿tú identificas alguna situación? No, simplemente mi abogado me lo dijo, ¿no?
Claro.
Y es como, incluso en evaluación también a las hijas, ¿no? De manera individual, es como de, yo quiero ver a mi papá, lo extraña. Todos los días me llevaba él a la escuela, nos veía, nos íbamos de vacaciones y no entiendo qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí es la parte compleja de sensibilizar, ¿no? Principalmente a mamá, a papá, quien está en evaluación, de esta parte que no afecte y que no impacte en el vínculo, ¿no? Si bien no estamos diciendo que la coparentalidad implica olvidarse de la controversia legal, no, es llevarla de la manera más cordial posible, ¿no? En beneficio de los niños. ¿Por qué? Porque la manera en la que nos relacionamos con papá y mamá impacta en ellos, perciben. Quizá muchas mamás y mamás pueden decir, no, yo no impido, yo no bloqueo. No, pero ¿qué escucha tu hijo, no? A veces en pláticas familiares o con tu abogado no escuchan, es que este no ha pagado la pensión, ¿no? Entonces, transmite el enojo, transmite, el niño es, ¿qué interioriza? Hay conflicto, ¿no? Y entonces empezamos con esta polarización, ¿no? De sí. Papá y mamá, es sí. Como, entonces mamá es quien me cuida, mamá está viendo qué me hace falta, entonces ella es buena, que papá es malo, o viceversa, ¿no? Porque no es una cuestión exclusiva de mamá o papá, ¿no? Se ha visto en ambas partes, en papá y mamá, entonces todas esas cuestiones nos hacen perder de vista, ¿no?
Que es totalmente.
Que es el interés superior de la niñez, ¿no? Que es este marco jurídico que también nos regula a nosotros, ¿no? Que es velar y salvaguardar por el bienestar psicoemocional de los niños. Nada más la seguridad material y que tengan asegurados sus derechos básicos, ¿no? Sí. Derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación. Sino todo lo que implica un bienestar de verdad, realmente psicológico y un sano desarrollo, ¿no?
Exactamente. Sí, nos olvidamos de las personas más importantes, ¿no?
Así es.
Cuando son las primeras personas en las que tenemos que pensar. Hay un egoísmo, Ale. Tú como psicóloga, y eso me interesa muchísimo, vamos a empezar a poner esto en una justa balanza. ¿Te parece bien?
Sí.
El Estado de México, por ejemplo, llega a sancionar, ya se legisló al respecto, hasta con 8 años de cárcel, cuando se demuestra que existe esta manipulación, esta obstrucción. Pero estamos hablando que originalmente se legisló en contra del género femenino, de las mujeres. Pero también pasa ya en los hombres.
Así es.
Y de eso, te decía, vamos a ponerlo en una balanza. Empecemos como originalmente se suscitó. ¿Qué pasó? ¿Por qué a las mujeres se les empezó a castigar tanto con esa situación? Porque se le vendía finalmente a la Suprema Corte de Justicia la idea de que la manipuladora era la mamá.
Puede ser, normalmente, porque bueno, es finalmente con quien principalmente la niñez se desarrolla durante, claro, esos primeros años, y es ella quien tiene más digamos, acercamiento o digamos vínculo más próximo con la niñez, ¿no? Y entonces pueden asumirse que tiene este poder, ¿no?, ante ellos. Pero ya no es una cuestión exclusiva nada más de las mujeres, ya se utiliza también por parte del varón masculino, el progenitor no custodio. Entonces ya es una cuestión que impacta en ambos géneros y se está nuevamente perdiendo de vista, ¿no?, lo que más impacta, que es el vínculo. Y lo que debe de quedar claro es, no debe de haber obstrucción ni con papá ni con mamá. Ambas figuras forman parte del sano desarrollo de la identidad de los niños. ¿Por qué? Porque empieza a impactar de manera negativa en todo su desarrollo, tú sabes, ¿no? Todo su desarrollo, que implica su personalidad, la manera en cómo se vincula, ¿no? Los apegos, ¿no? Entonces, si empieza a haber este rechazo explícito o implícitamente, ¿no? Que sea directo o indirecto, pero empieza a ver, a internalizar el niño este rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Formo mi identidad de papá y mamá, son mis figuras primarias. Entonces, yo al rechazar a papá o a mamá, ¿qué pasa? Pues rechazo una parte de mí. Entonces,
Totalmente. Entonces
viene este conflicto de identidad, ¿no? Baja autoestima, ¿no? O es más, si escucha comentarios negativos de, y volvemos a lo mismo, de un duelo no superado, ¿no? Si mamá o papá es como de, ay, tanto te pareces a tu madre o a tu padre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Yo qué traduzco? ¿Cómo lo traduzco? Mi sistema biológico.
Claro.
Es malo parecerse a mi papá, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo rechazo. Niego esa parte de mí, lo cual es totalmente opuesto a lo que implica, pues, una sana evolución, ¿no? De tu identidad, de aceptar, si bien conforme crecemos sabemos que papá y mamá no son perfectos, tampoco es esta polarización de malo ni bueno, ¿no? De ambas partes obtienes lo que necesitas para tu desarrollo, ¿no?
Exactamente, sí, porque estamos hablando de un duelo de pareja no trabajado.
Así es.
¿No? De un duelo de pareja que desde un principio se entendió mal, porque solamente me interesa mi propio bienestar, claro, ¿no? Yo estar bien, y como me lastimaste y como me hiciste mucho daño, como mi percepción de esta ruptura, ¿no?
Es tu culpa, ¿no?
Exactamente, es tu culpa. ¿Qué crees? ¿Con qué crees que me voy a quitar?
Claro, con lo que más te duele.
Por supuesto, pero se supone que también me debería de importar a mí, me debería de doler a mí, porque estamos hablando de algo que concebimos como producto de un amor, de una fe, de una decisión que tomamos juntos, de un acto de voluntad, porque nadie nos obligó. ¿Estamos de acuerdo? Y se nos olvida de pronto. ¿Qué es lo peor que has visto tú como psicóloga?
Uf.
Porque tú estás ahí, y estás en medio de la guerra, mi querida Ale.
Así es.
¿Qué estás viendo últimamente?
Mira, vemos de todo, ¿no? Para ponerte en contexto, son varios procesos en los que como peritos intervenimos, y cabe hacer mención que todos los procesos en los que nos involucramos son por ordenamiento de la autoridad judicial, ¿ok? Nosotros operamos como un órgano auxiliar de la justicia.
Sí. ¿Okay?
Entonces nosotros ayudamos para que la autoridad judicial en su momento cuente con mayores elementos desde el ámbito psicológico para tomar una decisión en beneficio al momento de dictar una sentencia, ¿no? Que beneficie a la niñez y a la adolescencia. Entonces, los procesos en donde más hemos identificado situaciones de obstrucción, manipulación, discursos inducidos es en las evaluaciones psicológicas y en las convivencias supervisadas. Porque me ha pasado, por ejemplo, algo reciente, ¿no? Llega una niña a convivencias supervisadas con papá, progenitor no custodio, ¿no? Mamá la presenta. La niña, me presento yo con ella, ¿cómo estás? ¿Ya sabes a qué vienes? Sí, vengo a ver a mi papá, perfecto.
¿De qué edad estamos hablando más?
Cinco años, te estoy hablando de 5 años, sí. Y un año sin ver a su papá. Entonces, en ese momento, nosotros podemos esperar cualquier reacción, ¿no? A veces es como de, no quiero, pues ese es temor, ¿no? Ya no me acuerdo de él. Entonces, una primera convivencia en donde dices, wow, ¿no? Al encuentro con papá, una aceptación increíble, como si no se hubieran dejado de ver, ¿no? Papá, abrazo, proximidad física, cercanía, sí. ¿Cómo estás? Me dio gusto verte. Bueno, duró una hora la convivencia en donde la interacción fue espontánea, se fue dando, el juego fluyó naturalmente. Entonces dices, wow, ¿no? Estuvo súper bien. Hacemos nuestras intervenciones y demás con papá, nos registramos la sesión. La siguiente semana, nueva sesión. Se presenta la pequeña y negada. Mirada agachada, no quería dialogar conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere? Me dice su mamá, no, es que viene indispuesta.
Claro, las cosas.
Totalmente, pero impresionante. Entonces le digo a mamá, ¿me permite platicar con ella? Que me voy a alejar nada más un poquito.
Ok.
Me alejo con la niña y la niña sigue así. Otra totalmente distinta a la que yo conocí en la sesión.
Claro.
Le digo, ¿qué pasó, pequeña? ¿Te acuerdas? Mira, vienes como hace 8 días a jugar con papá. ¿Te acuerdas qué bonito la pasaste? ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? Nada más me decía que sí. ¿Qué te duele? Para decirle a mamá y que pues te puedas ir a casa y demás. No me contestaba nada. No había poder humano que le sacara una palabra. Entonces ahí empezamos a identificar, ¿no? Entonces mi estrategia fue en ese momento, le dije, ¿quieres entrar a decirle a papá que te sientes mal y que te vas a ir y a ver si en 8 días te sientes mejor? Y me decía que no, se ponía muy nerviosa, pero volteaba constantemente donde estaba mamá, ¿no? Son indicadores que a nosotros nos arrojan, ¿no? Ah, ok, ahí está búsqueda de aprobación, ¿no? Entonces buscaba constantemente la mirada de mamá y me decía que no quería que papá. Finalmente le digo a la niña, voy a traer a papá que te despidas de él. Lo traigo y lo abraza. Pues, finalmente la pequeña sí accedió al contacto físico, pero un poco renuente, no lo rechazó, pero así como que papá le preguntaba, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Quieres ir al doctor? Nada, ni una palabra. Entonces ahí como pudimos, hicimos labor. El papá traía algunos muñecos que quedaron pendientes que le había traído que había quedado en entregarle esta sesión, unos juguetes que ella le pidió.
Ah, porque sí se puede llevar de pronto,
sí, cosas. Claro.
A ver, entonces a ver, sobre eso quiero ahondar un poco más porque okay. Es importante. Vamos a un corte.
Sí, claro.
Y regresamos rapidísimo. No tardamos nada.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Ya de regreso, amigos. Qué tema tan delicado, ¿no? ¿Están sorprendidos? Yo también. Yo también, y quiero, por favor, Ale, que continuemos donde nos quedamos.
Ok.
Entonces decías que se le permite a la criatura que lleve incluso algunos juguetes, cosas personales.
Sí, lo que favorezca al final este acercamiento, quizá el romper el hielo, ¿no? Sí. Claro que no utilizarlo como una medida para obtener, ¿no?, un acercamiento, que no se confunda nada más, pero si esto nos va a favorecer que se propicie un juego, que de manera lúdica se empiece a dar esta dinámica parental, entonces adelante, ¿no? Bueno, entonces el papá acerca las cosas, le dice, mira, ¿te acuerdas de lo que me pediste? Y la niña, pues, negada por completo. Entonces tuve que sacar algo yo y le dije, mira, este se abre, no sé, necesitábamos tijeras, ¿no? Y le dije, vamos adentro, pequeña, y vamos, y te ayudó junto con la ayuda de papá que lo abrimos. Pues con mucho trabajo, o sea, al final no lloró, no hubo, pero tampoco hubo una negativa. Entonces papá la llevó de la mano, entramos al área de convivencia,
sí,
acerqué unas tijeras, abrimos el juguete. Pero te puedo decir, Eric, de verdad, en automático, un cambio radical. La niña volvió a ser la que yo conocí una semana antes, se fueron al carrusel, se fueron a jugar
de
manera natural, espontánea por completo, ¿no? Entonces, la sesión fluyó igual que la sesión previa. Bueno, y así fuera, me parece que una más, y a la siguiente nuevamente. No, pues la niña no quiere entrar. Y yo, ¿qué tiene la niña ahora, no? Me decía su mamá. No, es que dice que, pues, que la obliga a usted y que se siente presionada. Entonces, ahí entra lo complejo, porque es también confrontar a la niña y ponerla en contradicción con mamá, ¿no? Lo único que no se quiere tratar de evidenciar es porque ella puede sentir como que está quedando mal frente a mamá, sí, ¿no? Está siendo desleal, ¿no? Sí. Entonces, evitamos confrontar de yo te hice quedar, pues tampoco, ¿no? Simplemente nuevamente tratamos de aislarla. A ver, pequeña, ¿qué pasó? Recuerda que este espacio es para convivir con papá, es un ratito nada más en donde vienes a pasar tiempo con él, te debes de sentir libre de disfrutar del tiempo con él, sobre todo quitarles este sentimiento de culpa. A veces cargan con esta responsabilidad y es, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Es un conflicto de lealtades, ¿no?
Es un conflicto de lealtades.
Claro, si yo quiero a mi papá, voy a traicionar a mi mamá.
Claro, pero además no es la niña la que lo está sintiendo así. No. Se lo están dejando ver así.
Exacto.
Que es increíble, ¿no? Y entonces resulta que la mamá puede pensar, no sé, estoy hablando en voz alta, que entonces tú estás haciendo el proceso de una forma amañada para favorecer, en este caso, al papá de la niña. Lo cual, si están siguiendo ahorita bien la secuencia, mis estimados amigos, se darán cuenta que de todo lo que está diciendo Ale, no hay ningún tipo de manipulación de tu parte como profesional.
Así es, Eric. De hecho, una de nuestras funciones y la principal, ¿no?, centrándonos en este interés superior de la infancia, ¿no?, que hablábamos al inicio, que implica proteger también y preservar sobre todo los vínculos familiares.
Por supuesto.
Claro que siempre y cuando no exista una situación de riesgo a la que ellos queden expuestos, ¿no? Y por eso son convivencias supervisadas. Al final están vigiladas completamente en un espacio neutro, videograbado y con personal auxiliar, además de nosotros, ¿no?
¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Ahorita que lo dije.
Alguna situación que haya de violencia, ¿no?, anteriormente, que se haya...
Okay.
O sea, a lo mejor no identificada por nosotros, sino que la demanda venga en ese sentido, ¿no? O que exista una denuncia, ¿no? Por eso nosotros tenemos esta obligación de imponernos de los autos, ver cuál es el conflicto familiar, o si no nos es posible, porque no siempre nos da el tiempo, entrevistar a papá o mamá de manera aislada, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuánto tiempo tienen sin verse? ¿No? Y de ahí podemos partir para ver cuál es la situación que se va a abordar, ¿no?
Por eso es a propósito no entrevistarlos de manera aislada, porque eso les permite tener neutralidad.
Claro, y esta libertad de hablar, ¿no?
Claro.
Sobre cuál es su situación. Entonces, al final, retomando el asunto de la convivencia, es, pues esa vez la señora ya molesta y que la niña no, que se sentía obligada. Le dije a la niña, ¿quieres saludar a papá? Y pues no me decía ni que sí ni que no. Y al final traje a papá donde estaba mamá, que es el área como de recepción. Uh-huh. Y ya nada más la saludó, sin presiones. Le dijo, ¿no quieres entrar? Le dijo, no. Firmaron su asistencia y se retiraron. Acto seguido, yo fui notificado por parte del juzgado dentro de este expediente en donde, pues, la señora interpuso ahí un escrito, ¿no?
¿Fuiste notificado?
Sí, claro, de que, bueno, que me informen de todas las sesiones entre esta pequeña y su papá, ¿no?, llevadas hasta el momento, la cual efectivas habían sido dos, ¿no? Entonces, empiezo a leer todo lo que dice y, wow, me impresioné porque dije, todo eso hice que ni me enteré, ¿no? Pues que la señora narraba, ¿no?, a través de su de su abogada, ¿no? Que constantemente, que la niña había roto en llanto y a mí sin importarme su situación emocional, yo la ingresé y la enfrenté con el progenitor con quien la niña no deseaba. O sea, poniendo palabras primero en la niña y en mí, ¿no? O sea, que omití yo por completo la necesidad emocional de la niña. Entonces dije, wow. Y la verdad es que ahí en ese punto, pues sí, fui contundente al responder tal cual y detalladamente las convivencias que sí se efectuaron, ¿no? Dije, es evidente aquí la confusión emocional que tiene la niña, el conflicto de lealtades, esta falta de libertad para expresar sus afectos a su papá no custodio, sí, ¿no? Y que pues al final se ve involucrada en este asunto que mamá no favorece al final, ¿no?
Exactamente.
Que hay una supuesta, pues sí, porque dicen, yo cumplo en presentarla, no, pero ¿tú qué estás favoreciendo con ella? Porque me dices, todo el camino me dijo que no quería entrar, que lo dile a la panza. Entonces yo le dije, ay, ¿usted qué le comentó? Pues nada, que la tengo que presentar. No, le dije, hay que tener cuidado en cómo decimos, porque muchas veces también es que me van a multar si no te llevo, ¿no? Sí. Entonces, sí, no se dan cuenta cómo les impacta esta presión, esta, sí, a nivel psicológico, empiezan a somatizar. Claro que llegan con dolor de estómago, ¿no?
Claro,
¿cómo no? Pues no pueden verbalizar este dolor, esta angustia que sienten, ¿no? Entonces cargan ya con los problemas de los adultos.
Pero me llama mucho la atención el hecho de que fuiste notificada. Uh-huh. Y quiero hacer un hincapié en eso porque, fíjate, se te notifica. ¿Por qué? Porque hubo obviamente una promoción.
Claro, una queja.
¿Quién promueve? El abogado.
La maja, la abogada.
A través del abogado,
claro.
¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y el abogado justamente no está presente en este tipo de procesos. ¿De qué estamos hablando, estimados
claro
amigos?
Que se tergiversa la información, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Quizá aquí no es una situación de la señora. Quizá ella salió con su abogada y le dijo, mira, la cosa estuvo así. Yo le dije que la niña no quería entrar. Y la abogada dijo, pues de aquí nos agarramos,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Malinterpretó toda la información y la usó obviamente a su favor. No sé con cuál beneficio al final impacta en la niña. Y la verdad traté de ser muy detallada y muy descriptiva, sobre todo resaltando cómo fue la aceptación, cómo fue la interacción, cómo fue el vínculo intacto, ¿no? Un vínculo fortalecido pese a más de un año de no verse y a esa edad, ¿no?
Es que es increíble, como un año. Perdón, lo tengo que preguntar, Ali.
¿Sí?
Discúlpame. Un año de no ver al papá. ¿Por qué se tarda tanto la justicia de pronto en resolver las cosas desde el mes uno?
Exactamente.
¿Qué digo mes? Tendría que ser de inmediato. Porque estamos hablando por un lado de que protegemos los derechos de los niños, pero por el otro lado, perdón, lo tengo que decir, estamos siendo un poquito incongruentes.
Claro, y estamos siendo hasta omisos, ¿no?
Estamos siendo omisos. ¿Por qué tanto?
Mira, es una pregunta que también nos hacemos nosotros día a día. En todos los procesos que vemos al final, me parece que en este asunto también mamá alegó que había una situación, no sé si existe una denuncia por la vía pues penal, pero sí en la demanda dijo, ¿no?, que papá alguna vez fue violento con ella y que al final es una persona agresivo, y en tanto no se acredite, pues me imagino que la autoridad judicial dicte estas medidas provisionales en donde dice, pues no hay convivencias hasta que se acredite que el papá es una persona apto. Lo cual yo también difiero completamente.
Sí, no lo voy a entender jamás.
Creo que desde una perspectiva de derechos humanos, pues tanto hombres como mujeres, pero sobre todo hombres tienen derecho pues a un debido proceso, ¿no?
Totalmente.
A la presunción de inocencia, ¿no?
Sí,
y sobre todo...
Estás favoreciendo indudablemente a una de las dos partes.
Y sobre todo a convivencias familiares. Sí. Ok, si no cuentas con los elementos tu autoridad judicial para ordenarlas de manera abierta y libre, supervisadas. Por eso está este departamento, ¿no? Y muchas veces espacios se ocupan en situaciones que no lo ameritan. Entonces está saturado y por eso hay una lista de espera amplia en donde la gente pues se queja y que no hacemos nada y que por qué no estamos llenos de lunes a viernes convivencias familiares. Hay días que hasta dos psicólogos están de manera simultánea.
¿Cómo es posible?
Y en asuntos como este que te acabo de decir, en donde dices, no, y la verdad es que en el informe también fui contundente diciendo, no es una situación que se identifique. A la par también, porque a veces, como te decía, que nosotros, otro de los procesos que llevamos es evaluación psicológica,
sí,
también me tocó este asunto para evaluación psicológica. Yo ya las había evaluado previamente, entonces sí, el señor salió sin ninguna situación de riesgo, ¿no? Entonces... O sea, pues más, ¿no? Y se menciona en el informe sobre el dictamen en donde no se advierte ninguna situación en su personal que implique un riesgo para su hija. Entonces ahí dije, ¿no? La verdad es que están aptas para hacer unas convivencias abiertas de manera externa. Entonces me dijeron que creo que 5 o 6 sesiones más en tanto como que se resuelve, ¿no? Y ya a partir de ahí, en donde la señora se enteró de esto, la verdad es que cambió completamente. La señora, la niña desde ahí siempre llega dispuesta y las convivencias han fluido súper, súper bien.
Sí.
Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esto, no? Y ahí es donde entra, creo que nuestra función como peritos en ser, sobre todo, éticos, objetivos, ¿no? Pero lo que mencionaba hace rato es muy importante y eso se presta muchísimo con nosotros, en que dices, bueno, ya está favoreciendo al papá, ¿no? Uh-huh. O ya le cayó bien, o hay empatía con él.
Claro.
O en el mejor de los casos, ¿qué opinan ¿no? Claro, porque hasta de corruptos no nos han bajado, ¿no?
¿Cuánto le dio?
Exactamente, cuando no va por ahí. Sí, sí. Nuestro interés es el de que prevalezcan siempre los vínculos familiares, que no se dañen, porque sabemos lo que implica a nivel vincular, es un infierno biológico.
Por supuesto.
¿No? Es una contradicción hacia sí mismo, lo que te decía, tu identidad, rechazo a mi papá o a mi mamá, rechazo una parte de mí, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, hablábamos de que obviamente la violencia familiar, claro que existe y debe, toda mujer tiene derecho a un debido proceso igual y a que sea respetado todo.
Todo hombre.
También. Claro, y privilegiar, ¿no? Es sobre todo, pero también privilegiar el interés superior de la infancia, ¿no? Entonces, así ha pasado. Hay asuntos donde 2, 3 años, porque hay una situación de violencia que no se ha acreditado, siguen sin convivir con papá o mamá. ¿Y qué pasa? Ahora ya te introduje, hijo, otra figura paterna que es mi pareja. Y le dices papá.
Y le dices papá.
Sí. Y es como, ¿por qué? Si existe una papá, si existe un papá, existe una figura presente en búsqueda de un acercamiento, ¿no?
Por supuesto. O sea, no puedes prostituir el término, perdóname, porque así es, ¿no? Con esa facilidad. Este es tu papá ahora. Papá. No es solamente la palabra,
exacto,
¿no? Es todo lo que implica finalmente desde el momento en el que estás presente, te ocupas, te preocupas y estás peleando por tener ese derecho a la par.
Así es.
Y ojo, estimados auditorio, aquí, Ale, y sí lo quiero dejar muy claro, no estamos hablando a favor ni del género masculino ni del femenino. Estamos hablando con esta imparcialidad. Ojo, es una mujer la que lo está diciendo y es una mujer, claro, especialista, que está viviendo en medio de la batalla, de la guerra, y es una mujer que está hablando ahorita de lo que más está viendo, porque aquí hay que ver otros factores a los que quiero llegar ahorita más adelante. ¿Por qué razón está sucediendo eso? ¿Por qué? Lo dije hace un rato, el Estado de México sanciona con 8 años de prisión a la mujer que se cree que está manipulando, que está de alguna forma obstruyendo, ¿no?, esta situación. Pero ahora está sucediendo al revés. Debe haber alguna causa, alguna razón.
Así es.
¿No? Y antes de llegar a esa pregunta, que yo pienso que por ahí podemos irnos sobre las leyes también que se han reformado a favor de las mujeres, ¿qué pasa con el equipo que conjuntamente se hace para que los derechos de los infantes sean posibles? Hablo abogados, la Suprema Corte de Justicia, ustedes los psicólogos que están encargados de revisar, de vigilar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos trabajando en conjunto?
Así es.
¿No será lo primero que tenemos que hacer? Estoy hablando desde mi punto de vista como un mortal, como una persona que no es especialista en el campo, porque ni soy abogado, ni estoy psicólogo, ni trabajo para la Suprema Corte de Justicia, pero sí me llama mucho la atención esto. ¿Qué onda con los equipos? ¿Cuándo sí lo somos y cuándo no? Vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Gracias, amigos. Venimos.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Ya de regreso, amigos, platicando con la psicóloga Ale. Híjole, Ale, realmente para mí es muy importante dejar claro una cosa. Los que nos dedicamos a la comunicación, en tu caso, como profesional de la salud mental, de pronto tenemos que tener mucho tacto para decir las cosas. Pues para que la gente entienda que finalmente este programa o este tema es para ayudar a que las familias aprendan a comunicarse mejor, a que los acuerdos verdaderamente se respeten, a que los derechos de los niños y de las niñas se salvaguarden y se lleven a cabo como debería de ser, porque estamos hablando, señores y señoras, de que nos deben de importar, son nuestros hijos. Aquí no se trata de una guerra de géneros, es algo que yo siempre he dicho, no somos enemigos. Tú me conoces, Ale, y está por demás que lo diga, pero yo tengo un valor muy grande y muy especial por la mujer en todos los aspectos. Eso es lo, por eso somos tan buenos amigos, porque respetamos mucho los géneros, porque sabemos muy bien de pronto lo que nos corresponde hacer en este rol. Sin embargo, sigamos hablando de los derechos de los niños. ¿Con qué nos estamos enfrentando ahorita más? Porque me llama la atención eso que tú dices, es que el psicólogo o la psicóloga manipuló la situación. Para empezar, tú no sabes con quién te va a tocar.
No.
O sea, no, si yo soy tu amigo de generación y necesito que estés tú y hola, amiga, échame la mano, por favor. Eso no es posible.
No, claro, además, si por hacer el destino nos llega. Porque, claro, al final, Cuernavaca es una ciudad pequeña, sí, y podemos, claro, conocernos. Si nosotros identificamos que tenemos amistad o alguna relación laboral previa con alguna de las partes, estamos obligados, de hecho, a excusarnos. Excusarnos significa que no puedo intervenir. Está, de hecho, en nuestro reglamento interior, ¿no? Entonces así ya es. Se hace la reasignación de otro psicólogo. Entonces no hay manera en la que nosotros podamos intervenir para alterarlo, ¿no? De hecho, o sea, más que favorecer a un padre o a una madre, como decías, ¿no? El objetivo es disminuir el impacto del conflicto crónico sobre la infancia, ¿no? Y sí, eso no es privativo de mujer, sí,
no,
o de hombres, ¿no? Y claro, entonces, en ese sentido, creo que en la actualidad un poco en conflictos altamente litigiosos o donde de plano no hay manera como de alguna manera como de conciliar, sí, creo que se ha visibilizado y lo que hemos visto y nos enfrentamos diariamente es que también en algunos casos se utilizan estos recursos legales, ¿no? Denuncias a lo mejor, sí, en donde no se ha comprobado pues que exista, y entonces ¿qué pasa? Es lo que decíamos hace rato, ¿no? En lo que se hace en la investigación y el Ministerio Público interviene, olvídate de convivencias con tu hijo, ¿no? Y se está viendo más obviamente denuncias de mujeres contra hombres, denuncias graves y delicadas de abuso sexual y demás. Entonces, pues ahí obviamente no hay posibilidad de un acercamiento, de una convivencia, ¿no?
Socialmente algunos dirán, ah, vaya, ya era justo, ¿no? Que también, ¿por qué está pasando eso?
Pues creo que porque se perdió de vista en algún momento o fue tanto la violencia que impactó en hacia las mujeres, ¿no? Que ahora es como que a la inversa, ¿no? Por completo. Ahora hay un exceso. Bueno, las mujeres, claro que ya tenemos más acceso a estos derechos, pero creo que eso se ha desvirtuado por algunas personas, ¿no?
Sí.
Entonces, se ha mal empleado esta instrumentalización, ¿no?
En se donde, ha mal empleado, como
sí,
le dicen.
Claro, sí, o sea, sí, donde se utilizan, pues se moviliza también recursos legales, personal y demás, sí, en situaciones donde no se ha acreditado nada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Volvemos al punto y al centro de esta plática, ¿no? Hay una interferencia, al final hay una obstaculización.
Sí.
Si tu mamá o papá sabes que realmente esto no sucedió, no lo favorezcas, no lo propicies, por favor, porque al final el impacto es demasiado y no, ahorita a lo mejor no lo ven, pero es a largo plazo, ¿no? Los efectos psicológicos, ¿no? De esta obstaculización, sí, esta instrumentalización de la niñez cuando no existe ni alguna situación de riesgo. Si tú lo sabes, mamá o papá, no lo hagas porque al final el niño crece con esta falta de identidad, con esta falta de sentido de pertenencia, con esta dificultades para vincularse en su vida adulta, ¿no? ¿Cómo se vincula, ¿no? Un apego ansioso, ¿no? Dependiente.
Es increíble porque además hemos tenido invitados aquí donde hemos hablado incluso de esos síntomas que pueden llevar de pronto a los niños o a las niñas a tener acciones psicóticas, ¿no?
Claro.
Tú dices, ¿cómo es posible? Y todavía nos preguntamos por qué sucede, por qué está pasando. Si estamos actuando con ese nivel de egoísmo, de que te voy a dar donde más te duele, claro, ya como de lugar, voy a ganar yo, ¿no?
Y como mencionábamos hace rato, yo te puedo asegurar que muchas personas incluso no lo hacen, de verdad, a veces con ese afán de impactar o dañar negativamente a su hijo, pero lo hacen. Al final toman decisiones en donde van implícitos pues los derechos de los niños y es lo que, claro, no identifican.
Claro.
Entonces, quizá no lo hacen con esa intención, ¿no? Lo que te digo, cuando sensibilizamos es como de, pues hay que propiciar, hay que favorecer estas convivencias, este es un espacio seguro, no le va a pasar nada a tu hijo, a tu hija, y se ponen peor ellas que los niños, ¿no? Empiezan a llorar, rompen el llanto y volvemos a esto mismo. No ha sido elaborado sanado esta pérdida, ¿no? Está bien y es entendible. A lo mejor es tu pareja, tu esposo, es con quien te visualizabas toda tu vida. Es una reestructura de tu sistema familiar. Pero no estás poniendo en el centro a tu hijo. No estás poniendo en el foco las necesidades. Y no solo las necesidades, los derechos de su hijo, que es los que principalmente se está vulnerando, ¿no?
Exactamente.
Ellos piensan que la necesidad es la cuestión material. Y claro, se ven en aprietos, pues viene esta parte de cómo voy a hacer para solventar todos los gastos. Claro que debe de ser cubierta. Sí. Pero no está peleada, pues, con el hecho derecho de a la convivencia.
Bueno, tener prestarlo.
No, es como todos los demás derechos que estás cubriendo, también porque no proteges este, ¿no? Y también algo que no se toca ni se habla tanto es la familia extensa.
Ah, eso iba. Oye, ¿y qué onda con los abuelos?
También hay esta pérdida del vínculo. Me ha tocado abuelos ya adultos mayores, de verdad, en una depresión por esta pérdida del vínculo con sus nietos.
¿Cómo no?
Y solamente dicen, yo no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero ya a mí, y me quedó claro, que no los voy a disfrutar al lado de mis nietos, ¿no?
Por supuesto. Sí, porque además soy el último en la fila, ¿no?
Exactamente.
Si ustedes no están poniendo
claro,
de acuerdo.
Pues yo
si
no menos, tenemos,
pues
¿no?
Entonces, hey, aquí estoy, aquí estamos nosotros, por favor. Si quieren, síganse agarrando fuera de la escena.
Así es.
Y denos chance a nosotros, que sería de gran ayuda, ¿no? De alguna manera neutralizar esa parte.
Así
pero
es.
Ok, no lo estamos viendo.
Sí, claro, dejan al final en último lugar, ¿no?
Pero muy hasta el final, y eso muchas veces lo impiden.
Sí, claro, y sobre todo, volviendo al inicio, esto estamos hablando y lo que yo hablo en este sentido, por favor, con que quede bien explícito, que es en situaciones en que hemos identificado como tal nosotros, sí. En procesos evaluativos, en donde no se advierten situaciones de riesgo, en donde yo te puedo decir incluso que el 80% de los procesos en los que intervenimos de evaluación psicológica, de convivencias, de audiencias de presentación de niños, niñas y adolescentes, en donde en sí como tal no es que exista un trastorno de personalidad en papá o mamá, no es que existan factores de riesgo, no. El factor de riesgo es el conflicto a la que continúan exponiendo a sus hijos.
Exacto.
De verdad, no hay ningún trastorno,
sí.
No hay violencia. Claro, hay pues conflictos en cuanto a relacionarnos, que todos tenemos, ¿no? Diferencias, pero que no escalan a más, ¿no? Entonces, el 80% de los dictámenes van enfocados. El centro del conflicto es la falta de comunicación, de asertividad entre papá y mamá, de reconocer, de validar el papá, el rol de papá y de mamá, ¿no? Que son necesarias ambas figuras porque nos aportan diferentes cosas a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces yo te puedo decir que, y asegurar y afirmar que ese es el centro de todo, el conflicto interparental que no cede y no cede y es una lucha de poder y no y yo solicito menos pensión y yo más y que no me es suficiente y que no, mis hijos no conviven con tu pareja. De verdad es impresionante ver, sí. Y volvemos a lo mismo, se toman a veces personal las personas evaluadas que no salen obviamente a veces beneficiadas, pero no es que beneficiemos a uno u otro, sino que es identificar los recursos parentales, el estado emocional de cada uno de los papás. Sí. Y en ese sentido nosotros hacer sugerencias desde el ámbito profesional para darles herramientas y poder sanar y elaborar todo esto, ¿no? No estamos aquí, nos convertimos en verdugos para ellos, pero no somos jueces, no estamos valorando ni quién es bueno, papá o mamá. O sea, al final, cada uno sabe y tiene su rol, cómo lo tiene que desempeñar, lejos del conflicto.
Por supuesto, ¿no? Aquí pienso ahorita en voz alta, mi querida Ale, y lo quiero compartir contigo, la figura de la madre, la figura de la mujer como tal. Por eso es que es tan impactante en nuestras vidas la madre, la mujer en general, en cualquiera de sus facetas, por todo lo que representa. Yo siempre he dicho que ustedes, las mujeres, definitivamente es lo más hermoso que nos pudo haber pasado a nosotros los hombres. Y estamos en deuda con ustedes. Eso me queda muy claro. Estamos en deuda. Y por eso también las leyes han favorecido mucho en estos momentos a la mujer, pues porque tenemos índices de violencia muy altos.
Así
que
es.
No hemos podido... Ni creo que sea muy pronto, lamentablemente, porque teníamos que cambiar toda una mentalidad, ¿no? Social, lo cual es imposible.
Sí, claro.
Pero si hablamos del hombre, yo nada más quiero preguntarte la importancia que el papá tiene en la figura de una niña, de su hija. ¿Qué ve la niña en él, en el papá?
Pues al final...
¿Qué significa el papá para ella?
El papá significa esta manera de relacionarme con el mundo, de la confianza, ¿no? Del sobre todo, como decíamos, la construcción y la idea que se hace de la imagen masculina, ¿no? Y eso determina cómo se va a relacionar, cómo se va a vincular en un futuro, ¿no? En sus relaciones adultas, ¿no? Como decías, la importancia de la mamá, claro, pues es con quien llego al mundo, con quien me vinculo, pero papá también, ¿no? O sea, representa un rol súper, súper fundamental,
claro,
al igual que el de mamá. Son igual ambas figuras y aportan cosas distintas. Esta seguridad, esta confianza básica, ¿no? La imagen que yo me construyo del hombre y cómo me voy a vincular, ¿no? Entonces, creo que es igual de importante y las mamás deben de propiciar este acercamiento, sobre todo cuando existe el papá deseoso de un acercamiento y las niñas y niños también.
Exactamente.
¿No? Porque obviamente hay asuntos que vemos ahí en donde, ¿qué pasa? Los niños buscan a su papá y papá no quiere.
Los ausentes.
Sí, claro. ¿Y qué pasa? O sea, hay papás donde tienen esta necesidad, sobre todo los niños, más que papá. Volvemos, no es derecho del papá, es derecho del niño, ¿no? ¿Y por qué limitar?
¿Por qué limitar?
¿Por qué limitar este vínculo que es parte de su desarrollo también, ¿no?
Sí, no. Y perdón por decir las niñas, por hablar del vínculo de la niña con el papá. Digo, igual pude haber dicho los varones también, los varoncitos con el papá. Pero aquí estamos hablando justamente de lo que la niña, la figura que representa el padre como masculino, uh-huh, para la niña, que define muchas veces, y desmiénteme, sí o no, ahorita que regresemos del corte, define muchas veces la elección que la niña va a tener el día de mañana
de su pareja.
Eso es algo muy importante. Vamos a un breve mensaje y regresamos para responder esa pregunta.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Ya de regreso, queridos amigos y amigas, pensando en voz alta, no había un tema, querida Ale, yo creo que desde que empezamos con este proyecto maravilloso, en el que me hubiera conmovido tanto y preocupado tanto, porque no se trata de nosotros como adultos, se trata de nuestras infancias. Y si nuestras infancias no nos importan, entonces yo pregunto, ¿qué sí? ¿Qué sí me importa entonces?
Así es.
Porque nuestras infancias no son el futuro, como les hemos vendido la idea a ellos y a ellas, el futuro de nuestro país, son el presente y no estamos pensando en ellos. Pero bueno, retomando, nos quedamos, mi querida Ale, ya para aterrizar esto, justifiqué por qué hablé del vínculo del papá con la hija.
Así es.
Y estábamos hablando de la importancia, ¿no?, de una niña, para una niña poder ver a su papá.
Así es.
Estar con su papá.
Creo que una relación afectiva saludable, emocionalmente estable entre, pues, niñas, principalmente con papá, pues, ¿qué nos aporta? Nos aporta esta seguridad emocional, esta manera internaliza en la que debe de tratarme un hombre, ¿no? La manera en la que yo construyo una imagen masculina y a futuro, ¿cómo me voy a vincular yo con los hombres, ¿no? ¿Cómo si voy a tener confianza? Si voy a tener una persona, voy a ser una persona segura de mí misma, ¿no? En su mayoría de los casos, ¿no? Cuando hay una relación estable entre papá e hija. Claro, no hay papás perfectos, ¿no? Pero
¿quiénes son?
Claro, y ese es el objetivo en el que nosotros intervenimos, brindar estas herramientas, ¿no? ¿Qué necesitas tú para optimizar como este rol paterno? Acercarte afectivamente con tu hija, ¿no? Entonces, esa es la importancia, cómo se va a vincular, ¿no? ¿Qué tipos de vínculos va a establecer en sus relaciones futuras las mujeres, ¿no? Y eso también se está perdiendo.
Se está perdiendo.
¿Por qué? Porque ahora si hay un vínculo fracturado o yo internalizo este rechazo en el que desconozco por qué, pero dejé de ver a mi papá, ¿no? Y mi mamá no me dice nada o sí me dice cosas negativas, pero pues para mí es... Pues no, los hombres no son buenos. ¿Por qué? Porque mi mamá se está peleando con mi papá. Mi papá no paga la pensión. Mi papá no esto. Mi papá hace lo otro. Mi papá hace... Entonces, ¿no? ¿Qué estoy construyendo yo? ¿Qué imagen masculina estoy internalizando, ¿no? ¿Y de qué manera me voy a vincular, ¿no? De lo que decíamos hace rato, a lo mejor dependencia, apegos ansiosos, falta de compromiso, relaciones inestables, falta de regulación emocional. No encuentro que esta figura masculina valide mis emociones porque no la tuve.
Porque no la tuviste, ¿no? Exactamente, así es. Y estamos hablando, ojo, estamos tratando de mantener la balanza justa de lo que se está viviendo más en este momento.
Claro, en la actualidad.
En la actualidad, ¿no? Porque en algún momento parecería que la balanza se inclinaba de un lado y ahora se está inclinando del otro Y es que lo real de todo esto es que no se incline para ninguna de las dos partes o que sea justa para ambos.
Así es.
¿No? Porque finalmente esto está sucediendo porque no lo estamos entendiendo como padres.
Así es.
Y a mí me preocupa mucho esto porque la gente tiene que entender, Ale, que ustedes son profesionales de la salud. No están a favor de nadie.
Claro. No, de
no
papá,
hay
de
manera
mamá.
De que los puedan comprar. La ética de ustedes no permitiría que eso se pudiera sugerir siquiera, ¿no? De ninguna forma, porque tampoco son autónomos en ese sentido.
Así es.
Están fiscalizados, vigilados y contratados para que cumplan una función determinada. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, papás y mamás, que no estamos hablando de personas que actúan por voluntad propia, ¿no? Son profesionales especialistas de la salud mental que su función es justamente esa, no estar a favor de nadie más que de los niños.
Claro, que se trabaja desde un enfoque técnico y totalmente objetivo y siempre, siempre en el foco del bienestar emocional de la niñez.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que debe de quedar claro, ¿no? Y es más, a los pequeños también en evaluación, ¿no? Que tienen miedo de hablarnos. Yo siempre les digo, ¿no? Mira, yo, papá y mamá ya tienen sus asuntos, tienen sus conflictos, tienen sus abogados. Yo estoy aquí, nosotros estamos obligados y queremos escucharte a ti, ¿no?
Sí.
Y aquí dejamos de lado, dejamos allá afuera lo que quiere mamá, lo que quiere papá, lo que le duele. ¿A ti qué te preocupa? ¿Tú qué necesitas? ¿No? Y en ese sentido, a veces les quita un poco esta carga, esta culpa, esta de que tengo que quedar bien. ¿Cómo hago para no sentir bien? No sentir mal, no traicionar, no defraudar a mi mamá o a mi papá, ¿no? Entonces, a veces los hombros se les bajan, de verdad, de que sienten esta liberación de esta carga que no tienen por qué, porque no son adultos, porque cargan con responsabilidades emocionales que no les corresponden, ¿no? Es otra, se vuelven en refugio emocional de mamá o papá que está en conflicto, ¿no?
Así
y entonces
es.
Mamá o papá se recargan ellos y es que mira tu papá y tu mamá me hizo esto y mira todo lo que... No, ¿cómo va a cargar un si como adulto? Es complicado cargar con esa responsabilidad, ¿no?
Terrible. Y ahorita quiero hacer la anotación nada más, Ale, y agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación, que me interesaba mucho ver este tema desde que lo platiqué con la producción, porque obviamente la misma gente nos pide los temas que vamos teniendo, verlo desde el punto de vista ahorita clínico, pero también va a ser muy padre y se los prometo que lo vamos a hacer, tener aquí también el punto de vista legal.
Claro.
¿No? Porque son dos cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
Ahorita mismo yo quiero decirle a los compañeros abogados, trabajemos en conjunto, porque también la invalidación de tu trabajo, ¿no? En un proceso donde nuestro deber es que se logren conciliar, que podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Y no ver de qué manera logramos el pleito, pues para que nos tardemos más y a ver qué ganamos, ¿no? Al respecto. ¿Por qué invalidamos el trabajo de otro profesionista que ni siquiera esté invadiendo tu área de especialidad? ¿No? Entonces, ¿por qué no respetarnos esa parte? ¿Por qué quitarle valor? Decir, no, hay que decir que la psicóloga...
Claro. Desvirtuar el trabajo.
¿Por qué ensuciar el proceso? ¿Por qué?
Impugnar las evaluaciones.
Exactamente.
¿No? Y sobre todo someter a los niños otra vez, ¿no? Que no, que por favor, que desean que cambie el perito y someterlos a una nueva evaluación. No.
¿Quién beneficia?
Más exponerlos más al estrés, a revictimizar, volver a hablar del mismo tema, que si es un tema doloroso para ellos, ¿no? Ah, no, pero yo no estuve de acuerdo, no se vio favorecida mi clienta, vamos a darle con todo, ¿no?
Exactamente. No, y vamos a tener aquí la voz de los especialistas que llevan este proceso legal. Claro, aquí vamos a escuchar a todo el mundo, como debe ser.
Adelante.
¿No? Como debe ser.
Así.
Querida Ale, ¿qué nos puedes decir para tener una mejor vida en este duelo, en este combate, en esta batalla que parece muchas veces no tener fin? ¿Qué puedes decir en las cámaras y para los que nos escuchan sobre esta situación? ¿Qué hacemos como familias? ¿Qué nos queda por hacer?
Mira, yo de lo que he visto, ¿no? De los resultados de nuestras apreciaciones, obviamente desde un enfoque pues clínico, desde la psicología clínica, de desarrollo y demás, yo te puedo decir que si bien, claro, hay un conflicto, no quiere decir que siempre la culpa es de la otra parte. No, creo que siempre para que haya un conflicto se necesitan dos.
Por supuesto.
Entonces, partiendo de ahí es como yo asumir ¿no? Mi responsabilidad.
Sí.
¿Yo qué cuota tengo aquí en este conflicto, ¿no? ¿Qué de lo que está sucediendo en este conflicto con el padre o madre de mis hijos? ¿Qué puedo aportar yo para que disminuya el conflicto, ¿no? Siendo objetivos y realistas. A ver, ¿yo qué puedo aportar? No sé, permitir las convivencias porque no tiene ningún tema. Yo conozco a su papá, yo conozco a su familia, yo lo elegí en algún momento, ¿no? Y volvemos a lo mismo, siempre y cuando no haya una situación de riesgo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, si yo estoy consciente de eso, que mi hijo, mi hija la pasa bien con su familia, con la familia ampliada, con los abuelos, con primos, que forma parte también de su identidad y su núcleo primario, claro. Entonces, ¿qué cuota tengo yo y qué tanto puedo yo favorecer y propiciar estas convivencias, ¿no? Ser honesto contigo mismo, asumir esta responsabilidad. No se trata de culpar, es como yo, ¿qué puedo hacer para disminuir el conflicto? ¿Qué hice para que escalara hasta aquí, ¿no? Y no se trata de quitarle poder al otro, también responsabilidad, también devolverle su responsabilidad, pero yo qué puedo hacer, ¿no? Desde mi voluntad por el beneficio de mi hijo, ¿no? Entonces, siempre yo recomiendo iniciar un proceso porque psicoterapéutico, porque sí, nos va a ayudar a reconocer y validar todo esto. ¿Qué no estoy viendo? ¿En qué no estoy siendo objetiva? Porque mi dolor no me lo deja ver, ¿no? Mi duelo, a lo mejor me traicionó, hubo una infidelidad, claro, es normal vivir estas emociones, pero elabóralas, hay que sanarlas, hay que reestructurar. Tu familia ya es diferente ahora y ahora vamos a enfocarnos en nuestro hijo, ¿no?
Sí.
Y entonces, a partir de ahí, poder decir, va, yo aporto esto, ¿tú qué puedes aportar, no? Entonces, creo que principalmente es eso, ¿no? Como que asumir nuestra responsabilidad y hasta qué punto podamos nosotros reducir el conflicto, ¿no? Creo que eso va a ser elemental y valioso para que cada vez los conflictos sean menos cuando no hay una razón de peso para que las existan, ¿no? Este pleito.
Totalmente. Me voy a atrever a decir algo, mi querida Ale, para que tú puedas cerrar esta parte, porque te lo agradezco mucho. Realmente fue un tema muy interesante que no termina aquí, ¿eh? Esto yo creo que vamos a tener una segunda parte posteriormente. Aquí, papás, mamás, tenemos que pensar muy bien. No somos enemigos. Aquí se trata de proteger la integridad de los seres que más amamos, que son nuestros hijos. No hay forma. ¿Cuánto dinero vale la paz de tu hijo, de tu hija? ¿Cuánto dinero vale? ¿Qué más se tiene que hacer, además de desprestigiar la figura de ella o de él, para que tú puedas sentir que ganas? ¿Qué es lo que ganas realmente? ¿Qué le dejas a tu hijo, a tu hija, después de todo esto? ¿Tú crees que va a caminar así por la vida y que pronto lo va a olvidar? ¿Que no se va a volver a acordar de este trauma tan difícil, tan complicado? Aguas, porque la factura puede llegar a ser tan alta que puede que no te alcance para pagarla. Y ahí te vas a dar cuenta de que las cosas tenían que haber sido de una forma diferente, totalmente distinta. Señores abogados, seamos éticos, trabajemos con apego a derecho y ayudemos a los demás profesionales a que hagan su trabajo y dignifiquemos el trabajo de todos, porque estamos trabajando de manera conjunta por un bienestar, que son nuestras infancias. Y por último, colectivos. Colectivos de ambas partes. No pierdan de vista hacia dónde va enfocada la lucha. No pierdan la causa. En el momento que perdemos la causa, es entonces cuando la sociedad dice ¿qué estamos peleando? ¿Y esto como para qué? ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Y entonces ya no tuvo ningún sentido nuestra lucha. Démosle a cada quien su espacio y seamos respetuosos de los procesos familiares para que se lleven a cabo de la manera más limpia, impecable y justa.
Así es. Objetiva.
¿Cómo nos despedimos? Objetiva sobre todo. ¿Cómo nos despedimos?
Pues yo te agradezco este espacio y creo que es importante que se visibilice este trabajo, esta labor que realmente a veces se tiene una idea errónea de lo cual es nuestra labor y creo que ojalá pueda transmitir con este espacio que cuál es nuestro objetivo, ¿no? Que siempre es centrado en el bienestar emocional de los niños y niñas y adolescentes. Y me gustaría cerrar nada más con una frase que es: los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos capaces de protegerlos del conflicto entre ellos.
Ay, ha sido más claro.
Sí, es que en realidad no se busca la perfección porque no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer. ¿No? Es simplemente mantenerlo más aislado del conflicto que se pueda, al margen. Ni más ni menos, ni información buena ni mala. Es información de adultos y no tienes por qué involucrarte.
Y no importa lo difícil que tú creas que ha sido tu vida, ¿no?
Así es.
Siempre hay manera de cerrar las cosas como debe ser.
Exactamente.
Que Ale, muchas gracias.
No, gracias.
Esta es tu casa. De verdad que no sabes lo mucho que te agradezco. Y bueno, si les gustó, déjenos por ahí sus comentarios y nos vemos en una emisión más del Café de las Mañanas. Gracias, amigos.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en el Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.